Son las 8 y 43 minutos, momento de arrancar la tertulia. Ya se están quejando los tertulios.
Sí, es lógico.
Decimos la hora y dicen ya, para
ah, todo por un guapo, le metió pechera y está.
No, no sabe, le contamos a los oyentes, ¿no? Este es de bambalina, ¿no? ¿Cómo discutieron con la Larrañaga acá? Sobre todo con Alfredo García. Está cumpliendo años hoy, feliz cumpleaños.
Un tono muy de broma también, ¿no? Feliz cumpleaños, Alfredo.
Broma política. Broma política dura, pero con el guapo nos llevamos muy bien.
Alfredo va a recibir a todos los que quieran en la redacción de Voces.
Que se mudó, así que la dirección no la tiene.
Va a esperar con algo de comer y de ver. Sí, sí. Espera regalos también. Bebé,
claro, por supuesto. Se aceptan avisos.
Hablando de esperar regalos, me hizo mucha gracia el cuento de Messi, que a los invitados, de 260 invitados de la fiesta de Rosario, le dijo, no me manden regalo, hagan una donación para techo. Y salió del otro día un tipo de techo y dijo... Son bastante machetes los amigos de cuestión que junté $11,000. Un promedio de $20 por cabeza.
Unas ratas.
Por eso. Una rata. Eso era lo que insinuaba el presidente de Techo Argentina.
Con la fiesta
que
se mandó Messi, dejémoslo ahí. Bienvenido Alfredo, bienvenido Conrado. Y hoy nos acompaña en esta tertulia como invitado el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. Vuelve a esta tertulia tantas veces, que está por acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Heber está en una pequeña indisposición.
Sí, pero ya prontamente volverá. Y los invitamos para hablar de algo que dijo ayer el embajador de la Unión Europea en Uruguay, que se está por ir ya, Juan Fernández Trigo. Él dijo que a los extranjeros que llegan al Uruguay no entienden muy bien por qué existe esta división histórica entre los grupos de la oposición. Dice, en el siglo XIX las guerras entre blancos y colorados tuvieron un sentido. Hoy la oferta electoral entre uno y otro partido no tiene diferencias. Por eso que no se entiende por qué no existe un solo partido. Él habla de un solo partido de centro derecha, un partido conservador. En fin, mientras haya divisiones... Es más difícil que la oposición sea una alternativa, dijo Fernández Trigo.
Es una observación desde el exterior de alguien que termina su destino. No, un hombre que se ha metido mucho en las cosas. Connie, a ver.
No sé digamos, es un debate que tiene tantos años como 150. En rigor, como resultado del final... de la primera guerra civil, que es la llamada Guerra Grande, en donde se perfilaron los dos bandos políticos que dieron origen. Los blancos decimos, cumplimos ahora 181 años ayer, porque ese fue el día que Oribe dispuso que las tropas del ejército del Uruguay, él era presidente, llevaran como
divisa blanca
sobre sus chambergos el defensores de las leyes, un principio del que por supuesto el partido no se ha apartado. Y los colorados lo recuerdan en un episodio de unos días después, en la famosa batalla de Carpintería, en donde los colorados inicialmente se distinguían de los blancos por llevar una divisa celeste, que fue la solución que encontraron en ese momento, porque era lo que parecía que la otra era una divisa blanca, y como se desteñía en las batallas, optaron a partir de cierto momento de usar la divisa roja.
Que era además muy accesible, porque era el color habitual del forro de los ponchos.
Claro, el famoso poncho patrio que tiene una lanilla roja adentro. Bueno, esa es la historia de estos dos partidos, pero cuando termina el 8 de octubre del 51 y se hace la paz de la Unión y se declara que el país está sin vencidos ni vencedores, un principio que en última instancia sigue estando latente en la comunidad política del Uruguay, es decir, las viejas rencillas se arreglan con el olvido, empezaron algunos a sostener la tesis de que no había motivo, que la división era meramente caudillesca. Los hechos probaron, inclusive en la década de 70, 80 y 90...
El fusionismo.
Exactamente. Aparecieron las corrientes fusionistas. Se creó en su momento unos partidarios de un constitucionalismo en donde no hubiera la división partidaria. y eso nunca terminó de prosperar. El Partido Colorado cambió de sectores preponderantes desde, digamos, los sectores riveristas hacia los sectores del vallismo en el comienzo del siglo, y desde allí hasta acá hemos seguido por rutas separadas, encontrándonos en todas aquellas ocasiones en que fue necesario. En los hechos, yo soy partidario, sí, de que, lo he dicho públicamente, de que enfrentáramos la campaña electoral con una oferta de la misma manera que lo ha hecho el Frente Amplio en los últimos 40 años, que es una coalición de partidos sin perder las identidades. Pero la mayoría de los dirigentes políticos de nuestros partidos no lo han entendido así, y hoy por hoy, digamos, está muy claro que además se ha perdido aquello de la razonable equivalencia en los tamaños de uno y de otro, porque el Partido Colorado se terminó con, digamos, fue fagocitado por el vallismo frentista, y entonces la cosa se hace más difícil. De todas maneras, es interesante el aporte de
Alfredo en su cumpleaños. A ver, vamos a darle paso
el aporte de Sereni al frente. Fue fundamental, se llevó un montón de gente, viste, con los años se lo fue llevando a todo el Partido Colorado, ¿no?, del cual venía él. Evidentemente, hay que reconocer
sí, Sereni, y bueno, y todo lo que y representó Michelini, como también. Claro. ¿No?
Aunque no fue muy valorado, en el 71 no fue muy valorado, no fue muy votado Michelini en el 71. Fue, ¿se acuerdan que fue?
Bueno, tuvo pocos votos. No, la revancha de la 99 fue el retorno de la democracia.
Sí, exactamente. Yo creo que lo que Fernández Trigo, lo que tiene es la visión eurocentrista, ¿no?, de izquierda a derecha, que aparte se da en la mayoría de los países de Europa, ¿no?, los bloques.
Claro.
Conservador y socialista, o conservador y socialdemócrata, llámalo como quieras, pero en el cual hay partidos que no pierden su identidad, que se mantienen, pero se unen y forman gobiernos. Además, hay un tema de gobierno parlamentario también.
Claro, es un sistema diferente en muchos países.
En muchos de los países, entonces funciona de esa manera. Yo creo que acá la lógica indicaría a que en algún momento los partidos armen una coalición. Yo creo que lo que dice Connie es correcto, que armen una coalición. No pierde identidad el Partido Comunista, ¿tá?, en el estar junto con el Partido Demócrata Cristiano en una coalición. Están juntos en el Frente Amplio, están y mantienen su identidad. No veo por qué podrían perder la identidad del Partido Colorado o Blanco estando juntos en una coalición. La concentración fue un intento que no le salió,
que no
muy,
salió
bien.
Muy bien.
¿No? No le salió muy bien. Creo que le erraron los muchachos ahí. Yo creo que en mi criterio, en el lenguaje barrial, no había giles, ¿no? Digo, mientras sigan así, que sigan así.
Pero salió bien en una cosa, los que estuvieron en la concertación. Ganaron en un par de zonas de Montevideo muy importantes. Recuperaron el municipio CH, que es uno de los más importantes.
Sí, pero a ver.
No ganaron la intendencia y crearon a Novik, que les terminó jugando en contra.
Sí, yo creo que lo de Montevideo es para discutirlo, ¿no? Creo que ahí también había las candidaturas pesaban mucho.
Es otro,
¿no?,
tema, sí.
Pero ahora, a mí me parece que la lógica va a ser, además, ustedes han gobernado juntos. Es decir, siempre, hasta que la izquierda...
Yo integré un gabinete que tenía cuatro o cinco miembros que eran del Partido
Comunista. Hasta que se acercaban las elecciones... Y se apartaba.
Pero
ahora no somos más de la coalición.
Eso es de la lógica política.
El tema de todo electoral. Esto, y dejo la entrada, es decir, si se arma una coalición blanco-colorado, ¿dónde quedan los muchachos de acá, del Partido Independiente?
Bueno, es una pregunta que está planteada también.
Que eso es interesante. Tuya, Daniel.
Yo Daniel Radio. Por razones obvias me niego a reconocer que la oposición son los blancos y los colorados. Por razones obvias.
Tiene todo el aspecto, pero no es así.
En más de una oportunidad nosotros reivindicamos en el Parlamento que no hay una oposición en este país, hay más de una, ¿no? Yo lo que pasa es que me parece que hay que diferenciar, ahora no me niego a analizar la cuestión de blancos y colorados, hay que separar lo que es una cuestión instrumental de las razones ontológicas de existir de blancos y colorados. Y a mí me parece que la fusión de blancos y colorados en términos sociológicos sería una pérdida. Yo francamente considero eso. Yo creo que, a ver, nosotros que somos el menos tradicional de los partidos de este país, pero es que las tradiciones son patrimonios de la gente. Y que me parece que renegar de eso, entonces diferenciemos lo instrumental de lo ontológico. La mirada que hace Fernández Trigo me parece que adolece de un simplismo que implica que el eje izquierda y derecha da cuenta de la vida. Y eso es falso. La vida se escapa por los costados de los análisis escleróticos que pretenden topografiar a la gente en un eje izquierda y derecha. Y para trasladarlo a Europa, la reivindicación nacionalista que dice que por qué los impuestos de los catalanes tienen que ir a subsidiar a los andaluces y a los extremeños, que es una reivindicación insolidaria, ¿es de izquierda o de derecha?
No, en Uruguay hemos utilizado sobre todo desde algunos
sectores catalana, de izquierda.
Es catalana.
Ese eje, ¿no?
O sea, bueno, pero es un eje que no da cuenta de todo. No da cuenta de por qué cuando se arma un plebiscito contra la ley de empresas públicas los frentistas votan junto con los colorados. No da cuenta de muchas cosas en este país.
Temas sociales, como el aborto, por ejemplo, etcétera.
Tampoco, sí, hay cortes, tampoco del todo, ¿no? Tampoco da cuenta del todo, porque históricamente y los principales referentes históricos del Partido Colorado han estado a favor del aborto. A mí me parece que entonces, a mí me parece que la reivindicación de las tradiciones, y lo insisto, lo digo desde el partido menos tradicional del Uruguay, pero yo soy un orgulloso de los partidos de este país. Yo estoy orgulloso de los blancos, de los colorados y de los frentistas. Yo estoy orgulloso. Las reivindicaciones son patrimonio, de las que uno no debería renegar. Eso es distinto de lo instrumental. En lo instrumental uno piensa cómo se presenta electoralmente. Insisto, lo que decía recién Alfredo. En el Frente Amplio conviven tipos que reivindican la Cuarta Internacional con tipos que son estalinistas.
Exacto.
Y vamos arriba. Si eso le sirve desde el punto de vista instrumental, ¿no? No,
bueno, trae sus problemas también, ¿no? Han ganado el gobierno.
Son grupos menores.
Pero no, algunos problemas también trae.
Yo comparto, digamos, en primer lugar, sí soy un convencido de que todo el mundo de alguna manera es capaz, y así lo dicen los encuestadores, que la gente interesada en política, que son la mayoría de la población, aunque la interés sea modesto, es perfectamente capaz de ubicarse a sí mismo en lo que le llaman el autoidentificación ideológica. Es decir, sí, las encuestadoras tienen un modelo de pregunta en donde le dicen, este es el continuo de las opiniones políticas.
De izquierda a derecha,
la izquierda es el 0, la derecha es el 10. Dígame usted dónde se pone. Y todo es de las respuestas que tienen menos rechazo.
Es
todo
el instrumento
mundo sabe dónde,
claro,
ubicarse. Quiere decir que en ese sentido no es trivial pensar que la gente dice, a ver, yo tengo más predisposición hacia lo que identifico como izquierda, aunque pueda después haber variaciones pequeñas.
En Uruguay predomina el centro, sea de izquierda o de derecha.
En casi todo el mundo civilizado predomina el centro. Eso es así. Yo, porque aclaro, en el Uruguay, por ejemplo, la izquierda logró una cosa que digamos, no está en todos lados consolidada así, que es la idea de decir, no se te ocurra decir que sos de derecha. Cosa que, por ejemplo, en España no está en debate. Decir, pues no son, hablan de las derechas y no tienen ningún problema. En el Uruguay, la izquierda logró ponerle tantas tachaduras a la derecha que nadie se anima. Yo lo hago con total tranquilidad y no tengo problema.
Sí, son pocos, ¿no?
Somos muy pocos, los que decimos somos de derecha. Ahora, cuando después miramos los que votan parecido a nosotros
en
las elecciones, somos...
Lo que pasa es que también quedó estigmatizado el término con la dictadura.
Con la dictadura,
sí, pero,
claro.
Pero en la derecha estamos muchos que combatimos igual la dictadura. Lo que no competimos en el torneo de cuántos mártires tenemos. Pero sí soy, y en eso concuerdo enteramente con Daniel, en el sentido del orgullo de la estabilidad de nuestro sistema político, que entre otras cosas se basa en que las adhesiones partidarias son fuertes, que no es una cosa mala. Es decir, no es de tontos tener identidades tales que hay símbolos que importan. Yo soy de los que menos ando revoleando, no me han escuchado muchas veces, revolear ningún poncho ni sarabia. Pero está bien que la gente sienta esas cosas como propias. Y además, prueba que tiene efecto sobre la estabilidad de las instituciones, que a su vez tiene efecto sobre la estabilidad del sistema democrático y la vida de la gente. Por lo tanto, la visión de que tener partidos tan viejos debiera dar lugar a que hubiera fusión...
Perdona que te interrumpo. El principal eje que no se superpone con el eje izquierda-derecha es el eje democracia-totalitarismo, democracia-autoritarismo. Yo sí, en las redes puse una frase que me mataron, y tienen razón en la materia. Dicen, no hay nada más de derecha que apoyar a Maduro, dije un día. Pero la paradoja es que me agredió gente de derecha, que se sintió agredido.
No, a mí no me hables de eso.
Tienen razón. Pero como yo identifico tanto a Maduro con la lógica de identificar a Maduro con la dictadura de Bordaberry, me parecía que, ¿no? Entonces, Claro, no estoy pasando un análisis sociológico en Twitter, pero me parece que es que no se superpone izquierda-derecha con democracia y autoritarismo, ¿no?
Alfredo, una reflexión más. Y
yo creo que lo bueno de las tradiciones es que cambian también, ¿no? Es decir, que las tradiciones hay que tenerlas macanudas, pero tampoco hacer un culto a las tradiciones. Yo en eso,
de acuerdo, ¿no?
Y creo que hablamos antes de entrar, la mayoría venimos de tradiciones de X en la familia, o tenemos tradiciones posteriores en los vástagos y no coinciden con las tradiciones políticas, porque hicimos un relevamiento y todos votamos diferente a nuestros padres, ¿tá? Y creo que nuestros hijos, muchos votan diferente a lo que votamos nosotros. O sea que las tradiciones son muy fluctuantes, creo que Ahora, a mí me parece que la identidad, que es cierto, hay una identidad del partido, de los partidos tradicionales, que tienen una relación histórica muy buena, está bien, pero como que se ha ido un poco deflecando en algunas cosas, ¿no? Es decir, que se siga a mí reivindicar a Sarabia como el gran ícono del Partido Nacional me parece está muy bien, muy válido. Reivindican la mística, pero me parece que tiene poca vigencia para mucha gente. ¿Cómo te puedo hablar del Moncada para la izquierda, ¿no? Si me reivindicas el cuartel Moncada o el Partido Colorado que reivindica a José Valle Ordóñez como las 8 horas, yo qué sé. Está bien, pero es historia.
Cosas
digo,
que
¿no?
Existieron,
está todo bien, pero eso, si eso diría, es lo que te une, escuchá, me parece que lo que hay que generar es otras tradiciones.
Diría, diría Jaime Ross, hay tradiciones que están más muertas que un faraón. ¿No?
Exactamente.
Bueno, nos quedamos por aquí. Gracias, Daniel, por haber vuelto hoy. Gracias, Alfredo. Gracias, Connie.
Que termines bien, Alfredo, cumpleaños.
Muchas gracias. Buen
cumpleaños. Sí, y el fuego ya está prendido.
Puede venir a la redacción, ¿no? Los espera con sanguchitos y bebidas.
Nos vamos, señores. Ya llega Suena Tremendo. Hasta mañana.